Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
En esta emisión de Surcos de Nuestra América, presentamos una entrevista realizada por el CAMENA a Daniela Rea, periodista independiente y fotógrafa, miembro de la red de periodistas de a pie y parte del equipo de colaboradores que conforma el portal de periodismo social Pie de Página, quien nos habla de las dificultades actuales que implica desarrollar un trabajo de esta naturaleza. Escuchemos.
Surgimos en el 2007 convocados por Marcela Turati y otras compañeras como Ele Baltasar, Mago Torres, Daniela Pastrana, Telma Gómez, Alberto Nájar, con la inquietud de hacer un trabajo de periodismo social mucho más profesional, porque el periodismo social siempre estaba relegado como a las últimas hojas de los periódicos, ¿no? Y cada que había recortes de espacio, de presupuesto, lo castigado era el periodismo social. A favor del periodismo político, del periodismo criminal. Entonces creímos que era necesario capacitarnos para hacer más profesional nuestro trabajo periodístico y entonces tener argumentos para pelear espacios en las publicaciones. En eso estábamos, ¿no? Andábamos en eso de capacitarnos cuando la violencia del Estado criminal comienza a hacerse más evidente. Y entonces tuvimos que canalizar todas nuestras baterías de capacitación de ese tipo de periodismo a una cobertura de violencia, ¿no? Al inicio lo hicimos de una manera muy instintiva, cometimos muchos errores y poco a poco en el camino fuimos dándonos tiempo para capacitarnos, ¿no? Pedíamos capacitación a gente de la ONU, venía alguien a hacer alguna reunión con colectivos de víctimas y les pedíamos que nos dieran un taller de cómo hacer entrevistas con víctimas. Esos fueron como los primeros ejercicios. En el camino, ¿no? Mientras hacíamos este trabajo de cobertura de impacto social de la violencia, vimos que los propios periodistas estábamos siendo vulnerables, en algunos casos ya muy fuertes, amenazados y agredidos, desaparecidos, asesinados. Entonces la red como que tiene que volcar otra vez sus fuerzas en empezar a hacer la defensa por la libertad de expresión. Y pues ahorita, en estos 10 años, nuestro objetivo sigue siendo capacitarnos para hacer un mejor periodismo. Afortunadamente ya contamos con un portal de internet en el que podemos publicar nuestro propio trabajo y ahorita vamos en esa línea, como seguir capacitándonos, porque también las complicidades, ¿no? Ahora vemos que hay unos entramados muy difíciles de reportear entre Estado, crimen y empresa, por ejemplo con los megaproyectos. Tenemos que capacitarnos para hacer bien esa chamba, queremos publicar lo que investiguemos de esa chamba y seguir y mantener la defensa de la libertad de expresión.
Sobre la violencia en México y la relación entre el Estado, el crimen organizado y los grandes capitales, Daniela Rea hace la siguiente reflexión.
Pues yo creo que cada proyecto ha hecho una reflexión que está sostenida en ese tiempo, como en ese momento de nuestro trabajo. Me explico. Creo que el trabajo que acabamos de publicar sobre mujeres ante la guerra nos permite de alguna manera analizar como una continuidad de la violencia y un traslado de la violencia interna hacia el exterior, ¿no? Creemos en la red que la violencia claramente viene de una descomposición social muy fuerte, y creemos también que esta violencia se está haciendo cada vez más compleja. O sea, ya no es tan fácil reportear la violencia como cuando empezó la guerra contra el narco, de que era o el narco contra el ciudadano, o el ejército contra el ciudadano, o el narco contra el ejército contra el narco, ¿no? O sea, cada vez se cruzan y se mezclan más las víctimas y victimarios, y no hay una como conclusión como tal de a qué se deba eso, pero sí creemos que todo parte de una descomposición social que está basada en las ventajas, o sea, los abusos y las ventajas que tienen ciertos grupos en contra de otros, y la otra es la impunidad. Y eso quedó muy claro con... lo narró muy bien Sandra Rodríguez en un libro que se llama La fábrica del crimen, de Ciudad Juárez, en donde ella entrevista a un chavo que con sus amigos queman y matan a sus papás y a su hermana, y le preguntan que por qué lo hizo, y dijo, pues es que nunca iba a pasar nada, ¿no? Y yo creo que eso sigue siendo nuestro gran daño. Ahora, la violencia... o sea, la violencia es una forma de relacionarnos como humanos, ¿no? La violencia es una forma también de defenderte a agresiones, pues, o sea, estoy hablando como de una cosa muy casi animal. El tema es que la violencia aquí en México se ha traducido o se ha convertido en una cosa de un horror como a veces impronunciable, que nos sentimos incapaces a veces como periodistas para decir lo que la violencia ha producido en la sociedad, ¿no? Y yo creo que la reflexión, o sea, no hay una reflexión como contundente o que sea la verdad sobre la violencia. Yo creo que las reflexiones en la red a las que hemos llegado son muy cruzadas. En el proyecto de ¿Por qué mata a un soldado? Lo que reflexionamos ahí es que también hay un origen similar entre víctimas y victimarios, por ejemplo. Hay una construcción política de un soldado que sale a matar, pero también hay un momento de una decisión ética y personal de por qué matar o por qué no matar. El proyecto de Entre las cenizas reflexiona sobre otra parte de la violencia, que es cómo se puede resistir a la violencia, o sea, cómo puedes darle la vuelta al ejercicio de violencia en tu contra. Y bueno, lo mencioné al principio con el de Mujeres ante la guerra, que nos habla de una violencia muy cruzada también, o la experiencia de las víctimas, la violencia está muy cruzada entre lo que se vive en las casas y lo que se vive afuera, ¿no? Y yo creo que es necesario detenernos. Entonces, hay otro proyecto que es el de las mineras, que está en la red y no lo presenté ahorita, y yo creo que ese proyecto habla de una violencia muy compleja entre, que es el tejido entre narcos, empresas y Estado. O sea, ya no sabes quién es quién o quién trabaja para quién, pero hay una colisión muy, muy cruzada que tiene el objetivo de obtener ganancia al costo de lo que esto implica, ¿no?
Dos segundos era tarde, se me quemó por dentro el alma y el cuerpo, la sangre escribiendo. Dos segundos era tarde, se me quemó por dentro el alma y el cuerpo, la sangre escribiendo. Me quemó por dentro el alma y el cuerpo. Thank you.
Daniel Arrea nos platica cómo han vivido ese transitar por el periodismo de investigación y cuáles son los retos que implica el impulsar un proyecto de esta naturaleza.
Lo hemos vivido como pues perplejos de alguna forma, porque las herramientas de periodismo que tenemos tampoco nos, o sea, no nos enseñaron a cubrir eso, ¿no? Eso implica cuestiones de seguridad, cuestiones también de saber leer los vínculos o las formas en que una empresa puede cometer crímenes de corrupción con el Estado o favorecido por el Estado, pero también de cómo una empresa puede pagar o controlar grupos paramilitares para que lleguen a matar a gente en una comunidad. O sea, son muchas lógicas, o sea, es una lógica de violencia que nosotros no sabíamos cubrir y que yo creo que todavía estamos haciendo esfuerzos a nivel periodístico y a nivel académico para saber cómo descifrar eso, porque no hay buenos y malos identificables, ¿no? Y porque a veces una cosa que hace una comunidad que pareciera ser estoy defendiendo el Estado de la incursión policial, sin quererlo o sin saberlo, esa acción que tiene un objetivo puede resultar benéfica para un grupo criminal, pero no lo sabemos. O sea, es bien complejo. O sea, necesitamos detenernos con mucha calma y con mucha inteligencia para poder reportear estos vínculos. Que ahora, tampoco es que sean nuevos. Yo creo que lo que pasó, lo que estamos viendo en toda América Latina con las industrias extractivistas tiene que ver con eso. El crimen de Berta Cáceres tiene que ver con eso también. O sea, hay un vínculo entre Estado, empresa y grupos criminales que obedecen a una lógica de obtener ganancia al costo que sea. Pero exige mucha capacidad para poder explicar los distintos niveles de capas de qué acción está teniendo qué consecuencia. O sea, el ejemplo es este: a lo mejor una comunidad está armándose en una autodefensa y cerrando las puertas a los grupos de seguridad del Estado, y a lo mejor esa acción sin quererlo está beneficiando a un grupo criminal que después puede llegar y cooptar a una parte o dividir a una parte, o en todo el Estado llega y se vincula y entonces ya no entra directo como el Estado, sino entra como un grupo paramilitar. Yo creo que todavía no estamos, o sea, no estamos muy claros de la lógica de cómo eso opera.
¿Qué es para ustedes la memoria y cómo la trabajan a partir de un proyecto periodístico que se enfoca en la violencia de los sectores excluidos de la sociedad y los medios masivos de comunicación?
Pues es que la memoria, por ejemplo, en este momento nos está permitiendo ver qué nos está pasando. O sea, en primera creo que hay una necesidad urgente de documentar lo que está pasando y una urgencia, o sea, hay una urgencia de hacerlo antes de que perdamos la evidencia, ¿no? No solamente en la cuestión de la memoria como algo, la memoria, sino en la cuestión urgente de este testimonio de estas mujeres que fueron torturadas y violadas por marinos. Es urgente que se registre ese testimonio porque hay una necesidad de hacer una denuncia, ¿no? O es urgente que se registre cómo están siendo encontradas las fosas clandestinas, porque después ese espacio ya no va a ser el mismo y entonces ya no va a haber un registro real del momento en el que se encontró la fosa clandestina y cómo estaban acomodados los cuerpos, porque eso nos está diciendo una verdad. O sea, hay esa urgencia de no perder pruebas. Y después hay una necesidad de hacerlo porque creemos que en algún momento esto pueda acumularse o pueda servir para una especie de memoria de comisión de la verdad, de decir sí pasó, o sea, sí pasó, sí existen, están estos testimonios, están estas mujeres que fueron desplazadas, están estas familias que fueron desaparecidas, ¿no? Y yo creo que hay una tercera necesidad de hacerlo porque también nos está permitiendo como regresar continuamente a mirarnos, ¿no? Lo que escribimos hace 5 años en Entre las Cenizas, creo que necesitamos regresar a verlo, quizá para ver ese ímpetu y esa confianza en que podemos hacer algo, ¿no? Yo creo que el Movimiento por la Paz de Javier Sicilia nos hizo sentir que podíamos hacer algo. Después vino un momento con todo lo que ha pasado con la ley de víctimas en que decimos, pues, que no hay nada que podamos hacer. Entonces creo que esa memoria nos ayuda como a oxigenarnos, como a regresar a mirarnos, como a obligarnos a mirarnos hacia adentro también, como una especie de espacio de encuentro al que podamos regresar constantemente a decir, esto somos, esto fuimos, esto sentimos. Y la memoria también, la necesidad de la memoria también como un homenaje o como una especie de abonar a una deuda que tenemos con las víctimas, ¿no? De decir si es cierto, si ocurrió este dolor, si es real, o sea, si existió, o si existe Arturo Román que fue desaparecido y que tiene un hijo, ¿no? Si existe, si hay, está ese testimonio. Está la historia de su vida que cuentan sus familiares. Yo creo que hay muchos elementos por los cuales necesitamos la memoria. Unos son más urgentes, más apremiantes, porque es la prueba que no se nos puede ir, y otros son más decantados, más como una especie de decir, esto nos pasó.
Traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, selúcida, lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo.
Daniel Arrea nos habla cómo se ha ido construyendo su grupo de trabajo y qué importancia tiene para ella la creación de redes de resistencia, solidaridad e informativas en torno al trabajo periodístico que desarrolla.
La red es un ejemplo mismo de esas alianzas, ¿no? La red como el grupo que surgió, pero también con todos los grupos que se han ido sumando en los otros estados y que, perdón, con los que hemos colaborado para hacer el trabajo. Yo creo que los grupos de buscadores de familias que salen a los cerros a buscar fosas y a buscar campos de esclavitud también son un ejemplo muy claro de estas redes. Las luchas que se hacen a nivel legislativo para pelear que la ley de víctimas no sea reformada o para pelear que no se reforme la ley de seguridad nacional a favor de los militares o para pelear que la ley de desaparición forzada contenga tales elementos también son otras luchas que también se han armado como colectivos. O sea, creo que esos espacios han obligado a los grupos a juntarnos, nos han obligado a reunirnos y hacer luchas más contundentes. Y también creo que, más allá de que lo que se dice, o sea, sí hay un ejercicio real y honesto del periodismo y hay muchas pruebas. O sea, platicábamos hoy de lo que ha hecho la red, pero hay muchísimas pruebas de chavos en los estados que están haciendo un periodismo honesto y con muchas ganas de decir esto es lo que está pasando, arriesgándose sin ni siquiera un salario. Y eso, o sea, eso también es una resistencia, ¿no? O sea, es decir, ok, no, quizá en los grandes medios o en los espacios hegemónicos de la libertad de publicitar estas historias no hay espacio, pero lo estamos haciendo. Los colectivos que publicaron el libro de La travesía de las tortugas, que fueron como 40 y tantos periodistas que se juntaron para hacer el perfil de los periodistas normalistas asesinadas es otro ejemplo de eso, ¿no? Es decir, bueno, no hay espacio para estos testimonios en los grandes medios, pues vamos a hacer de manera independiente un libro, y se fueron con sus propios recursos, publicaron el libro y la lana que se ha dado se la han donado a las familias. O sea, hay un montón de ejemplos que yo creo que que sí es necesario mirar para no desilusionarnos y no sentir que no estamos haciendo cosas. Ahora, que sean suficientes, pues eso nunca va a ser suficiente, ¿no?
Así concluimos un programa más de Surcos de Nuestra América. Esperamos contar con su escucha para la siguiente misión.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.